8 de la mañana con 34 minutos, estamos acompañándoles en Radio Universidad de Concepción en la primera edición de nuestra pauta de este jueves 30 de enero. Semana noticiosa en el ámbito político, la promulgación del Ministerio de Seguridad y la aprobación de la reforma de pensiones durante la tarde de ayer en el Congreso, algunos de los temas que están marcando la conversación y de los que vamos a conversar con nuestra invitada, la Seremi de Gobierno de la región del Biobío, Jacqueline Cárdenas. Seremi, buenos días, bienvenida a Radio UDEC.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, saludarles con harto cariño a todos quienes nos escuchan esta mañana.
Gracias a usted, Seremi, por conversar con nosotros. Como ya lo decía Joaquín, hay varios temas que queremos profundizar durante esta entrevista y uno de ellos tiene que ver precisamente con lo que ha ocurrido durante las últimas horas, que Chile aprueba esta reforma de pensiones después de 43 años. Es una de las grandes promesas del gobierno del presidente Boric y sabemos que también tiene uno de estos grandes puntos que obliga a las empresas a que aporten a las pensiones de sus trabajadores. En los titulares internacionales se califica también como la mayor transformación a un sistema que data de la dictadura de Pinochet. Sus impresiones, Seremi, después de la aprobación de esta reforma que tuvo varios tiras y aflojas, pero finalmente se logra, y también el impacto que va a tener con nuestros adultos mayores aquí en la región del Biobío, si maneja alguna cifra al respecto.
Así es, bueno, efectivamente para nosotros es un hito de verdad muy importante y que nos tiene muy contentos y contentas. Bueno, ayer quedó de manifiesto, lo dijo la ministra Jara, lo dijo el ministro Marcel, muy emocionado al momento también de contar ya con la ley de la reforma, digamos con la reforma previsional y despacharla, y el presidente sin duda. Aquí hay algo muy importante que hay que recalcar y es lo que a nosotros como gobierno nos tiene con esta alegría, digamos, que no es solo porque damos cumplimiento, efectivamente un compromiso que nos motiva a seguir trabajando, sino que es por los miles de jubilados y jubiladas de nuestro país. Yo creo que ayer muchos y muchas nos dormimos con mucha felicidad pensando en ellos y en ellas, donde hoy día se resuelve parte de una situación muy compleja de pobreza que enfrentaban muchos jubilados hoy y podemos responder tanto a los jubilados de hoy y también los de futuro. Así que ese es un gran avance, vienen hartos cambios, sin duda es un hito porque cambia estructuralmente muchas cosas. Ya, como bien dices tú, hay una cronología, hubo contextos que ahí frente a distintos parlamentos no fue posible sacar adelante. Y aquí hay algo que lo destacó el propio presidente. Aquí hubo un trabajo que fue más allá de los intereses de los distintos sectores. Se trabajó, como dijo él, más allá de la caja. Y eso habla muy bien del mundo político, de la clase política, que recordemos también ha estado muy decepcionada la ciudadanía respecto a distintas decisiones que se han ido tomando. Y creo que hoy, con estas noticias tan importantes que dan un impacto en el día a día de las personas, sea una respuesta tan esperada. Así que valorar el diálogo, fue mucho diálogo, lo dijo la propia ministra, no fue fácil, teniendo también a las FP presionando para que este acuerdo no fuese, digamos, y se logra una regulación también, de alguna manera, a la industria en el incremento de todo lo que tiene que ver con los retornos de los aportes a los trabajadores, que era lo que también se ve afectado. Lo hemos dicho desde el principio, no era lo que ninguno de los sectores quería inicialmente, y de eso se trató. Se cedió de acuerdo a lo que hoy podemos tener una nueva reforma de pensiones, y eso sin duda va a mejorar calidad de vida, va a dar mayor dignidad. Y ahí donde hemos puesto mucho énfasis para seguir avanzando como gobierno.
Sí, en ese sentido, Seremi, hay datos regionales porque se da esta cifra a nivel nacional de los 2,8 millones de personas que van a ver incremento en sus jubilaciones, a ver si se maneja una cifra en torno al Biobío. Y lo otro, pedirle una reflexión quizás desde el punto de vista más político respecto del comportamiento de los parlamentarios de nuestra región, porque aquí se concentró gran parte del voto de rechazo a la reforma, incluso con un diputado anunciando reserva de constitucionalidad, el caso del diputado Arroyo.
Bueno, efectivamente hay una votación que es importante que la ciudadanía no solo en esta en este avance tan importante, sino que siempre hemos hecho el llamado que aquellos y aquellas ciudadanas que entregan su voto para ser representados puedan ir fiscalizando. Tenemos un rol ciudadano que debemos volver a cumplir y ver por quiénes votamos y cómo nos representan. Y sin duda aquí hubo parlamentarios que a nivel nacional fueron destacados, que estuvieron muy encima de todo el proceso dialogante. Aquí en el distrito efectivamente hubo parlamentarios que votaron en contra y también a favor, como se dio el tenor, y ellos tendrán que también dar explicaciones a aquellos que votaron y que también esperaban tener respuesta. O sea, aquí había una postura que fue muy conocida, que tenía que ver con el Partido Nacional Libertario, en este caso en la zona de Leonidas Romero, que votó en contra, ¿cierto? También hubo votos en contra respecto al Partido Social Cristiano, como menciona, de Roberto Arroyo, de la diputada Francesca Muñoz, y en el caso del Distrito 21, en el diputado Cristóbal Urrutico Echea, que también votó en contra y él pertenece al Partido Nacional Libertario. En cambio, tuvimos apoyo de distintos parlamentarios y parlamentarias, como la diputada Flor Reiser, la diputada Karen Medina, ¿cierto?, Johanna Pérez. Entonces, es importante poder ahí también destacar el trabajo de varios y varias que y también los de tanto de oposición como de oficialismo, porque, insisto, el resultado que hoy nosotros tenemos para nuestros pensionados y pensionadas, para los chilenos y chilenas, los trabajadores y trabajadoras, no era lo que cada uno quería, pero se pudo lograr, y eso es algo que a nosotros de verdad nos hace sentir muy, muy orgullosos. En el caso de las cifras, mira, la verdad, yo no tengo las estimaciones a la vista, pero sin duda se las puedo hacer llegar. Estamos ahora en un ratito más, preferí dar esta entrevista. Nos íbamos a reunir con la Seremi del Trabajo para poder ver todos los alcances y tener la claridad también de la región. Sin duda tenemos hoy día claridad y vamos a estar, como lo mencionó también la ministra, contando en todos los territorios. Vamos a hacer encuentros, diálogos, que van a ser de manera descentralizada, es decir, vamos a estar en las tres provincias reuniéndonos con los pensionados y pensionadas para que puedan entender los alcances también que van a tener con esta reforma, para poder explicar lo que yo dejaba entrever y mencionaba, por ejemplo, la regulación a la industria, que es uno de los alcances, el tema de las nuevas cotizaciones y el seguro social, cómo va a ir funcionando. Recordemos que en la actualidad el régimen de pensiones prácticamente la totalidad de los aportes que recaen en trabajador y trabajadora son quienes cotizan por el 10%, que somos los cotizantes, ¿cierto?, de nuestras remuneraciones imponibles. Y en un régimen relacionado vamos a tener empleadores que realizan un aporte con más o menos al 1,5% de las remuneraciones imponibles del trabajador, y esto también para el seguro de invalidez y la sobrevivencia. Así que con la propuesta del gobierno lo que hacemos es que se fortalece este aporte permanente de los empleadores a ese 1,5 que ya contribuyen para el seguro de invalidez y sobrevivencia. La reforma agrega una nueva cotización de los empleadores del 7%, ¿ya? Entonces es importante irlo explicando para que podamos dialogar con la ciudadanía y que finalmente este gran avance se comprenda, se entienda y que podamos tener claridad, por ejemplo, las mujeres en torno al 1,5 que es un aporte diferido con la rentabilidad protegida que nos va a dar también igualdad frente a temas de pensiones, igual edad, digamos, de jubilación en temas de hombre y mujer, donde nosotros, obviamente, las mujeres teníamos mayores lagunas, lo mencionaba incluso el presidente ayer, lagunas de lágrimas, por estas injusticias que de pronto iban marcando una brecha que nos hacían ser aún más pobres al momento de la jubilación. Por lo tanto, ayer hay que explicar que hay un aumento también de volumen de ahorro y densidad de cotización. Las personas van a querer saber cuándo empieza esto, ¿cierto?, que tiene que ver con la pensión garantizada, que es el aumento de la PGU, ya, y este acceso al beneficio tiene que darse a conocer con mucho detalle, y esto va a ser a partir de los 6 meses de la publicación de la ley, ¿ya? Van a haber beneficiarios de la PGU desde los 82 años y más, y van a ir por rangos de edad. Entonces es importante que las personas tengan claridad que, por ejemplo, a partir de los 18 meses posterior a la publicación de la ley, va a ser para las personas de 75 años y más, porque quizás ayer con toda la información no quedaba claro los rangos de edad y los tiempos, así que vamos a empezar a estar en los territorios, a informar, y también solicitamos que puedan visitar la página www.mejorespensiones.cl para que pueda también usted informarse de esto.
Escuchan a Jacqueline Cárdenas, la Seremi de Gobierno del Biobío. Seremi, también es importante que recordemos a propósito de este hito las diferencias entre la reforma que presentó el presidente Boric en 2022 y la que aprobó el Congreso, porque la propuesta original también entregaba un rol más preponderante al Estado y eliminaba de hecho las AFP.
Sin duda, vuelvo a insistir, no es lo que nosotros queríamos ni tampoco lo que quería la oposición, pero primó el diálogo. Aquí lo importante es dejar muy claro que hay muchas formas de poder perseverar. Y aquí yo creo que hay algo que, al menos nosotros que estamos también en terreno y conversamos con la ciudadanía y que hemos pasado harto tiempo viendo el tema de las AFP, hay una cuestión que a la ciudadanía le molesta, y yo lo explico como en fácil. Cuando nos decían, ¿por qué tenemos que nosotros pagar las pérdidas, cierto? Y las ganancias son para finalmente las AFP y las empresas. Entonces, hoy día se va a poder regular. Aquí también se corre el cerco, ya, porque de alguna manera se ha querido instalar como que no es un gran avance, y esto de verdad es que es un gran avance. Logramos, cuando usted iniciaba la entrevista, quebrar un modelo instalado desde la dictadura. Y eso nos pone incluso frente al mundo, y ustedes también lo mencionaban, en un contexto histórico. Y nosotros nos sentimos orgullosos y orgullosas como gobierno de haber sido quienes sacamos adelante esto y que logramos que pudiésemos dialogar. Por lo tanto, hoy día, cuando las administradoras no podrán, ¿cierto?, por ejemplo, pertenecer a un mismo grupo empresarial, cuando vamos a tener... Que otros puedan concurrir también a la formación de nuevos inversores, que también pueden ser personas naturales o jurídicas que cumplen con los requisitos, vamos también corriendo el cerco respecto a cómo van funcionando las AFP. Ya los inversores tendrán también facultades de subcontratar las funciones de todo lo que tiene que ver con los soportes, que son también importantes al momento. Y lo que yo mencionaba recién, las comisiones que paguen los afiliados serán variables en atención a si, en este caso, el fondo de pensión pierde o gana. Porque, y vuelvo a insistir, nosotros cuando ganábamos no veíamos mucho, solo veíamos y pagábamos las pérdidas. Por lo tanto, hay también un tema al sistema que es algo que claramente preocupaba mucho, ¿ya? Por lo tanto, saludar esta iniciativa. Sabemos que hoy día la marraqueta, como se dice en muchos términos, es más crujiente para varios, pero sobre todo para nuestros jubilados y jubiladas. Creo que con la humildad que también lo ha presentado la ministra, nuestro ministro Marcel, el propio presidente, esto es para los pensionados y pensionadas. Esto va más allá del gobierno, que si bien es nuestro impulso, es donde quisimos colocar el foco, la felicidad plena es por ellos y ellas.
Estamos conversando con la Seremi de Gobierno de la Región del Biobío, Jacqueline Cárdenas, aquí en nuestra pauta. Seremi, hablemos también de este otro hito de la semana, la promulgación del Ministerio de Seguridad Pública y los desafíos que va a implicar para las regiones. Se va a sumar un Seremi de esta cartera, se crean también otros espacios. ¿Cómo se marca este hito?
Sí, sin duda, viste, yo creo que hoy día es un día muy contento, estamos con buenas noticias. El día lunes se promulgó el Ministerio de Seguridad, que nosotros lo hemos repetido mucho, yo creo que ustedes también han escuchado a los distintos ministros, a los subsecretarios y subsecretarias. Estas son muy buenas noticias para las familias y muy malas noticias para los delincuentes. Y lo hemos dicho porque fortalecemos el Estado de Chile, fortalecemos la institucionalidad, y mejoramos sin duda el trabajo más técnico en temas de seguridad. Ya recordemos que cuando nosotros llegamos al gobierno, efectivamente había un avance del crimen organizado cuando el Estado finalmente quedaba mucho más atrás, porque teníamos cuestiones que eran bastante complejas, no solo en falta de infraestructura, sino que también en tecnología, en el trabajo conjunto, porque a veces nosotros vemos las policías como la PDI, Carabinero, y creemos que solamente esas dos instituciones, que efectivamente son las principales, abordan temas de delincuencia o de seguridad. Y hay un trabajo muy importante de coordinación con gendarmería, con armada, con distintos servicios públicos que incluso aquí en la región tenemos muy buenas experiencias y que nos han podido dar buenos resultados, por ejemplo, en la provincia de Arauco. Entonces, con la creación del Ministerio de Seguridad, esto se va a alojar técnicamente ahí con exclusiva dedicación, porque es lo que se requiere para trabajar los temas de seguridad, y se saca un poco de esta figura del Ministerio del Interior, que de alguna manera se va a quedar con las tareas más bien políticas, y lo que buscamos de esta manera, insisto, es poder fortalecer el Estado, y que no pase de nuevo que cuando llegue un gobierno a gobernar, a administrar el Estado, nos encontremos con situaciones que finalmente lo único que hacen es poner a la ciudadanía en riesgo, estar en un proceso de inseguridad. Así que hoy día las tareas se separan, efectivamente el Ministerio del Interior, con presencia del delegado presidencial en las regiones, entendiendo que necesitamos tener un representante del presidente de la República para poder hacer los seguimientos, conducir el gabinete, hacerse cargo del tema de la emergencia, que es un poco la labor que también hoy día cumple el delegado, por ejemplo, Eduardo Pacheco, y en el caso del Ministerio de Seguridad, poder trabajar con las policías, con la inteligencia y con una mirada también descentralizada, Joaquín, que eso es muy importante destacarlo. Cuando nosotros vamos a tener esta presencia de un secretario ministerial en la región y en todas las regiones del país, tiene que ver con eso, con poder articular en función de la realidad de la región y de incluso de las provincias. Aquí los delitos que ocurren en la provincia de Concepción no son mayoritariamente los mismos que ocurren en la provincia de Biobío o en la provincia de Arauco, por ejemplo, que estaba más asociado al robo de la madera, en la provincia de Biobío el robo de cable o de la vigeato, distintos tipos de delitos que van, digamos, también, por supuesto, como decimos, cuando uno va apretando un delito se van corriendo a otros lugares. Y esto va a poder trabajar en conjunto, dedicadamente, coordinar y poder atacar y resolver situaciones que hoy día hemos visto avances, sin duda. Hemos visto avances, podemos ver, ayer estábamos en la FAGAF, en Cañete, y de verdad era una fiesta muy importante y destacaban la paz y la tranquilidad, la seguridad que hoy día podemos tener en la provincia de Arauco, y eso es objetivo. Se cumple cuando todos y todas trabajamos en conjunto de manera técnica, ¿ya? ¿Por qué marcamos la palabra técnico? Porque este ministerio va a tener esa garantía de ser muy técnico y que finalmente no se ve a veces influenciado o dañado o perjudicado por cuestiones políticas que obviamente son legítimas al momento también de la gobernanza, y eso se va a alojar directamente en el Ministerio del Interior.
Agradecemos a la Seremi de Gobierno, Jacqueline Cárdenas, por esta conversación con la Radio Universidad de Concepción, donde pudimos conversar de estos dos temas interesantes que han estado marcando la agenda política durante esta semana. Seremi, que tenga una excelente jornada y, como siempre, muchas gracias por conversar con nosotros.
Muchas gracias, que tengan un lindo día todos y todas. Chao, chao.